Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El obispo de la diócesis de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha presidido este pasado martes, la misa funeral por el Papa Francisco, que celebró en la Catedral de Salamanca. El prelado salmantino destacó en su humilía que el Papa Francisco ha trabajado durante su pontificado para la reforma de la Iglesia Universal, promoviendo el sínodo y siendo, sobre todo, pastor.
Porque Mario Bergoglio pasará a la historia por haber sido ante todo un pastor. Durante su pontificado se ha convertido en el párroco de la aldea global, un sacerdote del que a nadie se le escapa su entrega incondicional para hacer que el Evangelio sea vida.
Hola, muy buenos días. Soy Miguel Navarro. Escuchas Iglesia Noticia en Salamanca. Hoy te estoy contando las palabras que ha pronunciado Monseñor José Retana recordando al Papa Francisco en la misa celebrada este pasado martes en la Catedral de Salamanca tras los funerales en Roma por el Santo Pontífice. El prelado salmantino destacó los llamamientos a la paz del Papa, su defensa frente al aborto y la eutanasia, el respeto hacia los inmigrantes, su apoyo a los cristianos perseguidos a causa de su fe. El Papa Francisco ha fomentado una cultura del encuentro, es lo que destacaba el obispo de Salamanca.
El Papa Francisco ha querido fomentar la cultura del encuentro, una iglesia abierta, misericordiosa y acogedora, para que todos en medio de ella puedan llegar a encontrarse con el Señor, puesto que la misericordia es el corazón del mismo Dios.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La próxima semana va a comenzar el cónclave para la elección del nuevo Papa. Y para hablar de ello, saludo en Iglesia Noticia en Salamanca a la profesora de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca, a Laura Magdalena. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Y gracias por atender la llamada de Iglesia Noticia. ¿Cuál es la función del precónclave, para empezar?
Pues la función del precónclave, en realidad, es que justo esa parte del cónclave no se extienda demasiado. En el precónclave lo que va a tener lugar pues son coloquios. Hay que tener en cuenta que son 135 cardenales, no todos se conocen, y bueno, pues en estos días, aparte de preparar toda la cuestión logística, ¿no?, después de haber celebrado unas exequias de Estado, pues es efectivamente que los cardenales puedan ir un poco orientando esa elección. No confundir con una campaña electoral, como puede suceder en cualquier otro proceso en el ámbito civil, pero sí es verdad que, bueno, es un periodo previo donde, pues efectivamente, pueden ir un poco afinando, las posiciones, las necesidades, etcétera.
¿Hay normas para establecer estas reuniones previas de los cardenales?
Sí, lo que tenemos a partir del momento en el que fallece un pontífice es que se van celebrando dos congregaciones, que podríamos decir. Por un lado, son las generales, de las que forman parte todos los cardenales. Y después hay unas congregaciones particulares, donde está el Camarlengo, con otros tres cardenales, que se van renovando cada tres días, que se ocupan, digamos, de las cuestiones más ordinarias, ¿no? Realmente, el grueso del asunto se produce en el cónclave, con una exhortación que van a recibir, ¿no? En estos días previos se encargan los cardenales de decidir qué eclesiástico les va a dirigir esa exhortación justo antes de celebrarse el cónclave o la primera elección, para que les exponga la situación de la Iglesia y que ellos sean más conscientes de qué es lo que se requiere para este momento.
Y el día 7 de mayo, cuando comience el cónclave, que además ya se ha dicho que es el más numeroso y diverso de la historia de la Iglesia, ¿qué es lo que ocurre exactamente cuando los cardenales cruzan esa puerta de la Capilla Sixtina?
Pues lo que ocurre es que, después de haber celebrado esa misa Proligiendo Papa para invocar al Espíritu Santo, ellos van en procesión desde la Capilla Paulina hasta la Capilla Sixtina, y una vez que llegan a la Capilla Sixtina tienen que prestar juramento uno por uno. Se comprometen a elegir al romano pontífice según las normas establecidas y también a guardar secreto sobre lo que allí se va a votar. en ese momento reciben esa meditación del eclesiástico y si no hay nada en contra, pues entonces empiezan esas operaciones de elección, es cuando escuchamos ese extra omnes, uh-huh. A partir de ahí solo permanecen los cardenales y se van realizando las elecciones donde, bueno, pues uno de los candidatos tiene que obtener al menos 2/3 de los votos de ese colegio electoral.
¿Quién puede ser elegido papa?
¿Quién puede ser elegido papa? Sí. Pues mira, yo creo que 133 candidatos. No me atrevo, no lo sé. Yo confío que los cardenales sabrán elegir lo que la Iglesia necesita en este momento. Se habla de todo, ¿eh? Yo no voy a mentir, claro que comentamos. A cada uno le gustaría que fuese, por ejemplo, de su país, ¿no? Por ejemplo, pero es muy difícil saberlo. Yo creo que ahí hay que confiar en el Espíritu Santo.
Ya para terminar, ¿cómo podemos los fieles, incluso a lo mejor los no creyentes también, vivir este momento de una manera más profunda y significativa? ¿Qué podemos hacer nosotros los fieles de a pie?
Hombre, yo creo que los fieles rezar porque no, de verdad que verse en este proceso de elección con lo que implica, con la trascendencia que tiene, no solo para los católicos, lo hemos visto en ese funeral del Papa Francisco. Bueno, yo creo que sí que es importante para toda la sociedad quien pueda ser romano pontífice, qué influencia pueda tener para el bien común. Entonces yo creo que la oración, desde luego, es lo mejor que podemos hacer y vivirlo también con respeto. No es un proceso electoral al uso, no hay una campaña, no hay candidatos. Entonces creo que también hay que tratar el proceso con el respeto que requiere.
Laura Magdalena, profesora de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca. Gracias por habernos acompañado. Que tenga un buen día.
Gracias a vosotros. Adiós, adiós.
La actualidad de la diócesis tiene otras noticias que te cuento con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas, Miguel. El laicado diocesano se prepara para celebrar el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
Y para ello ha convocado una reunión el próximo domingo, 12 de mayo, de 8:30 de la tarde a 9:30 en la Casa de la Iglesia. El propósito, preparar conjuntamente una de las citas significativas para el laicado, el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar. Lo explica el delegado diocesano Santi Casanova.
La jornada de apostolado laical de los próximos 7 y 8 de junio, la solemnidad de Pentecostés, y lo primero que hemos hecho es convocar una reunión para este próximo 12 de mayo, donde bueno, pues los pilares del laicado salmantino, cofradías, celebrantes de la palabra, coordinadora de movimientos y todo, cualquier laico que quiera estar interesado en echar una mano, está convocado. Queremos hacer una preparación lo más comunitaria y sinodal posible. Así que ese 12 desvelaremos algunas de las ideas que desde el equipo ya tenemos y recogeremos también sugerencias de todo el mundo. Así que os esperamos a todos.
Esta convocatoria está abierta a cualquier persona que quiera ofrecer su tiempo y sus dones para colaborar en la organización de esta jornada.
La diócesis celebrará el Domingo de Buen Pastor orando por las vocaciones.
La Iglesia de Salamanca secundará la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas con una vigilia el 8 de mayo en la parroquia de San Marcos y una Eucaristía presidida por el obispo el domingo 11 en Cantalapiedra, donde el seminarista Mario Cabrera recibirá los ministerios de lector y acólito. Así lo avanza el delegado diocesano de Misiones, José Miguel González.
Os invitamos a la vigilia de oración vocacional que tendrá lugar en la parroquia de San Marcos, en la Puerta Zamora, en el centro de la ciudad de Salamanca, el próximo jueves 8 a las 21 horas, a las 9 de la tarde. Y también lo celebraremos en la Eucaristía el mismo domingo 11, en la celebración de la Eucaristía presidida por nuestro obispo, en la parroquia de Cantalapiedra, donde nuestro seminarista Mario Cabrera recibirá los ministerios de lector y acólito.
Para el Señor en los hermanos es el lema de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas.
La Unidad Pastoral del Centro Histórico de Salamanca lanza la campaña Luz de Esperanza.
El objetivo es que la luz de la Pascua llegue también a los hermanos de Benín, en África. Así lo explica Francisco Javier Hernández.
Se trata de un mercadillo solidario de cosas bonitas, muchas de ellas hechas a mano con mucho cariño por personas de nuestra unidad pastoral. El mercadillo estará abierto todos los domingos de mayo a las puertas de la Iglesia de la Purísima en el entorno horario de la celebración de la Eucaristía parroquial, es decir, entre las 12 y las 14 horas del mediodía.
Desde que se puso en marcha el proyecto Luz para Benín en el año 2017, esta iniciativa ha permitido formar y que se integren en el mercado laboral unos 145 electricistas de África.
Comienza un nuevo ciclo del foro Ventana arroba Dios.
Mañana lunes tendrá lugar una nueva sesión del foro Ventanas arroba Dios, que en esta ocasión se celebra bajo el lema Sembradores de Esperanza. Así lo explica el sacerdote José María Miñambres.
Ventanas arroba Dios está centrada durante todo el curso sobre la virtud de la esperanza con motivo del jubileo del Papa.
La reunión de mañana lunes comenzará a las 8 de la tarde con la presencia del decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Alfonso Salgado, quien realizará una aproximación psicológica de la esperanza.
Continúa abierto el plazo para apuntarse en la línea 105, que visibilizará el impacto social de la X de la renta.
Te recuerdo que un microbús se convertirá el próximo 31 de mayo en la línea 105 con la intención de dar a conocer 4 proyectos de la Iglesia diocesana que son financiados a través de la X de la renta, como explicaba el vicario general Tomás Durán.
4 realidades muy diversas, lo que hace una parroquia, lo que se hace en el patrimonio histórico-artístico de un pueblo rural, lo que se hace en un colegio para la integración social y educativa y lo que se hace para la salud mental en la Iglesia. Son 4 realidades en las que se puede ver perfectamente a qué está destinado la X del Por Tantos.
Todavía puedes subirte a ese autobús de la línea 105. Te tienes que inscribir de manera gratuita en la página web Por Tantos. Y escuchamos ahora el comentario de la semana. Hoy las palabras de José Luis Miguel Izquierdo.
Buenos días. Hoy el Evangelio nos muestra una nueva aparición de Jesús a sus discípulos después de resucitar. El evangelista San Juan compone la escena como si fuese un cuadro o un primer plano de una película. Pedro se va a pescar y los demás le acompañan. Es como si hubiese un antes y un después de la resurrección. En el antes eran pescadores y Jesús les invitó a seguirle. En el después vuelven a su trabajo, a la pesca, como si ya no hubiese que seguir a Jesús de ningún modo. La muerte de Jesús probablemente significó para muchos discípulos que todo aquello que habían vivido con él se había acabado. Sin embargo, la escena del Evangelio nos habla de continuidad, de seguimiento, de seguir anunciando la buena noticia y construir el reino de Dios. Estando con Jesús, Pedro y los apóstoles fueron testigos del primer milagro de la pesca milagrosa. Nos lo narra el evangelista San Lucas. Hoy de nuevo, resucitado Jesús, acontece por segunda vez este milagro, significando esa continuidad de los efectos de la buena noticia. Por eso de nuevo, con el fuego encendido, en la orilla, toma el pan y se lo da. Y lo mismo el pescado, símbolo todo ello del compartir como ocurrió en la última cena. Y por último, Jesús pone de manifiesto de nuevo el seguimiento como condición del testigo del reino de Dios en el interrogatorio con Pedro, un seguimiento que surge siempre del amor. La invitación al sígueme nos la hace hoy también Jesús a todos nosotros. Nosotros somos hoy los testigos de la resurrección. Y nosotros tenemos que seguir obrando el milagro de la pesca milagrosa, compartiendo la vida, siguiendo a Jesús y pasando por la vida, haciendo el bien como Él. Feliz domingo. José Luis Miguel, religioso de los Reparadores, párroco de Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio de San José.
Gracias, José Luis. Y Pastoral Juvenil organiza una vigilia de la luz bajo el título Centinelas de la Esperanza, que tendrá lugar el próximo 9 de mayo a las 8 y media de la noche en la iglesia de San Benito. Así lo explicaba Gema Romero, miembro de Pastoral Juvenil.
Vigilia que, como su nombre indica, Centinela de la Esperanza, lo que pretendemos que nos ayude a descubrir cómo ser esos Centinelas de la Esperanza en medio de las realidades en las que nos movemos, en medio de nuestros compañeros de clase, trabajo, en medio de la familia, descubrir cómo el Espíritu nos va hablando, ¿no?, a través de esas realidades, para luego también de alguna manera ser allí portadores de esperanza, ¿no?, y llevarla, ¿no?, allí donde haga falta.
Esta Vigilia de la Luz tendrá lugar, como te digo, el próximo 9 de mayo, dirigida especialmente a los jóvenes de la diócesis. Escuchas Fin de Semana, seguimos contándote todo lo que te interesa. Gracias, muy buenas, muy buenos días, feliz domingo del Señor a todos.